Sueño y tiempo. En el difícil, desigual, quizá no terminado poema doble del lago Edén, de poeta Nueva York, hay dos versos que nos parecen ponen al descubierto la esencia última de la poesía lorquiana. Me refiero a las líneas: porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que sonda las cosas del otro lado. Del otro lado. A veces el poeta alude así a animales y plantas, a otros sistemas, pero con más frecuencia alude al más allá de un tiempo que por definición es devorador de vida. Lugar, si de lugar pudiera hablarse, donde sombras, brumas, sueño y muerte están esperando, casi siempre esperando al poeta. Recordemos los versos más reveladores que siguen a los ya citados. En el laberinto de biombos es mi desnudo el que recibe la luna de castigo y el reloj encenizado. Así hablaba yo cuando Saturno detuvo los trenes y la bruma y el sueño y la muerte me estaban buscando. En el laberinto de biombos, de ocultaciones y disimulos que es el vivir humano, el poeta recibe como premio a gritar su verdad sin engaños una luna de castigo. Luna, hermana de aquella sexta luna que en fábula y rueda de los tres amigos alcanzó a ver huir torrente arriba después de asistir a su propio asesinato. Cuando se hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No, no me encontraron. Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó, de pronto, los nombres de todos sus ahogados. Luna, sin duda hermana también de aquella de la casilla de la mano imposible, de la mano que el poeta quisiera fuera el guardián que en la noche de mi tránsito prohibiera en absoluto la entrada de la luna. Luna, en definitiva, hermana de tantas otras en la obra de Lorca, emisarias auxiliares de la muerte, cuando no la muerte misma. Muerte doblemente aludida en poema doble del lago Edén, en aquel reloj encenizado, reloj saturnal. Por último, determinante para el tema que nos va a ocupar esta tarde, son esos dos últimos versos: cuando Saturno detuvo los trenes. Saturno, el dios que simboliza el tiempo, Cronos que todo detiene y devora, y que deja al poeta viendo cómo la bruma, el sueño y la muerte lo están buscando. Y escribe sueño y tiempo con mayúsculas, como en así que pasen 5 años. Sueño y tiempo, tiempo y sueño. Dos temas, entrelazados las más de las veces, constantes en la obra del poeta, reflejo y consecuencia de no olvidar ni un solo momento que la muerte es de la vida inseparable compañera. En un principio, su concepto del tiempo es convencional. El tiempo, así como es el gran destructor y el gran enseñador, leemos en la prosa Ornamentación de su primer libro Impresiones y Paisajes, y una línea después, todas las vanidades del mundo las mata el tiempo. Esto es, en un mismo párrafo confluyen la viejísima tradición mitológica, Cronos, y los conocidos Sic Gloria Mundi y Vanitas Vanitatum de la tradición cristiana. Pero ya en esa misma prosa encontramos el primer intento de asociar los conceptos de tiempo y sueño. El futuro poeta comenta con pesimismo juvenil: y pensar que todo esto termina, porque también el mundo, el amor, el tiempo y la eternidad son un sueño infinito. Ingenuo pesimismo, cierto, pero ahí está ya un tiempo sin otra realidad que la que le presta entrada y salida, comienzo y fin de la vida del hombre. Que para Lorca, él mismo nos lo dijo en uno de sus primeros poemas, antes que Dios y el tiempo, era el silencio lo único que emanaba sosegado. Más adelante, en su evolución del concepto tiempo, algo van a influir inevitablemente la teoría de la relatividad de Einstein, las ideas teosóficas, los fenómenos psíquicos, todo ello tan popularizado en los años 20 y 30. Pero en Lorca, como en otros poetas, lo que da originalidad, intensidad, belleza o dramatismo a sus ideas no es lo que proviene de la razón, sino de los aciertos de expresión y de los zarpazos de vidente que en el constante sondar las cosas del otro lado le facilitan la intuición, la imaginación, el sueño vela, el presentimiento. El presentimiento, escribía en 1918, es la sonda del alma en el misterio, que explora en las tinieblas del tiempo. Mayor polivalencia verbal y conceptual le brindaba la palabra sueño, diversidad que el poeta utiliza y enriquece. Sinónima de ensueño, con algo de lejano recuerdo paradisíaco, la encontramos en la prosa Jardines, de Impresiones y Paisajes. ¿Qué es el sueño, sino nuestro jardín? Pero enseguida, en ese primer libro, encontramos tres composiciones tituladas Sueño, fechadas en mayo 1919. La primera no es en verdad un sueño. Se trata más bien de juvenil introspección, no exenta de belleza en su tenue romanticismo juanramoniano. Mi corazón se vuelca en la fuente fría, manos blancas, lejanas, detened las aguas. Y el agua se lo llevaba cantando de alegría, manos blancas, lejanas, nada queda en las aguas. El segundo y tercer sueño dan entrada al mundo visionario de García Lorca. Todavía algo consciente, pero ya apuntando al otro lado. Iba yo montado sobre un macho cabrío, el abuelo me habló y me dijo: ese es tu camino, es ese, gritó mi sombra disfrazada de peregrino, es aquel otro, dijeron mis vestidos. Un gran cisne me guiñó diciendo: vente conmigo. Y una serpiente mordía mi sayal de peregrino. Mirando al cielo pensaba: yo no tengo camino. Las rosas del fin serán como las del principio. En niebla se convierte la carne y el rocío. El tercer sueño es aquel que empieza con las líneas «Una golondrina vuela hacia muy lejos», que tanto nos han recordado el inquietante lienzo de Van Gogh pintado poco antes de su suicidio. En este poema, sueño, tiempo y muerte empiezan a aparecer entrelazados. Hay floraciones de rocío sobre mi sueño. Yo vivo en que la muerte pasea sus hijuelos. Quisieran estos árboles atar el tiempo. ¿Cuántos hijos tiene la muerte? Todos están en mi pecho. En Poema de Cantejondo no hay ninguna composición que lleve por título sueño, pero muchas, al igual que ocurre en primeras canciones, tienen luz y ambiente de sueño. Canción malagueña, con su comienzo, la muerte entra y sale de la taberna, y que termina, la muerte entra y sale, sale y entra la muerte de la taberna, precedente directo de Los borrachos del poeta en Nueva York, o aquella otra canción que empieza, me senté en un claro del tiempo. Era un remanso de silencio. Lo mismo podría decirse de toda esa colección de poemas breves recogidos en el libro Canciones bajo el simbólico título Trasmundo. Lo mismo del supuesto fácil y popular romancero gitano. Véanse los difíciles, misteriosos, romance sonámbulo, romance del emplazado, martirio de Santa Olalla y balada de Don Pedro a caballo. En herbarios, cuya fecha de composición ignoro, pero que sitúo próximo a ciertas canciones, está ya fijada la temprana fusión de los conceptos tiempo y sueño. El hombre, viajante de un tiempo que es su propio vivir, sin darse cuenta lleva en sí mismo los sueños que alegran la única hora de su breve tránsito por la vida sueño. La manzana del bíblico jardín podrá al fin tornarse triste, pero siempre será mejor, mucho mejor, que el herbario que ofrece la luna muerte. El viajante del tiempo tiene el herbario de los sueños. ¿Dónde está el herbario? Lo tienes en tus dedos. Tengo libres los 10 dedos. Los sueños bailan en tus cabellos. ¿Cuántos siglos han pasado? Una sola hora tiene mi herbario. Oh, jardín de la amarga fruta. Peor es el herbario de la luna. Estos y otros ejemplos que podrían citarse apuntan ya al mundo de poeta en Nueva York, el público, así que pasen 5 años, casidas y gacelas. A esos otros poemas que son o aparecen ser escritos para los habitantes o huéspedes del otro lado. Pero en ningún lugar de la obra del poeta aparece el tema que nos está ocupando con tal intensidad y dramatismo como en el drama Así que pasen 5 años. Perdón el ruido. Voy a resumir brevemente el estudio que aparecerá en el tomo tercero de los facímiles de los autógrafos de Lorca en mi poder. Fijémonos en el título, Así que pasen 5 años, leyenda del tiempo en 3 actos y 5 cuadros. Título y subtítulo, me he escogido además esta obra, porque me imagino que la mayoría de ustedes habrán visto la excelente representación de este drama aquí en Madrid hace cosa de un año. Título y subtítulo dicen argumento y fábula. Nivel que podría ser realista, paralelo a, en momentos, entrelazados con otro, en que lo simbólico y onírico, más bien que surrealista, se entremezclan. A primera vista, el argumento se diría sencillo, con sencillez de paradigma. Un joven se ha comprometido a casarse con una muchacha de 15 años, así que pasen 5 años, colmado y quemado por el amor que crece cada día. Al término del plazo, el joven va en busca de la novia, pero esta le anuncia que acaba de conocer varón, un jugador de rugby con quien se fuga al instante, que amor no espera. El joven, de pronto, se siente deshabitado, desnortado. Su única esperanza será correr en busca de la mecanógrafa que tuvo en su casa y que despidió por estar enamorada de él y él no poder corresponder al amor de ella. Imposible correspondencia por no ser libre, por no tener sed delante de las fuentes. Encuentra al fin la mecanógrafa, pero la que tanto le quiso se venga ahora de pasados desdenes y de la espera que sufrió la novia. Sí, me iré contigo, le dice, así que pasen 5 años. Es el final. Destrozado, el joven regresa a su casa y muere. Si la fábula fuera la que enuncia el título, la lección sería no menos sencilla. A lo largo de toda la pieza, la hora es siempre la misma. Las 6 de una calurosa tarde de verano. Las incidencias de la obra, lo que hablan los personajes, dan la impresión de un largo transcurrir de tiempo, pero la hora no varía. Siempre las 6 de la tarde. La muerte del hijo de la portera y del gato apedreado por unos muchachos suceden siempre en presente, en todos los actos y escenas de la obra. Lo que pasó, pasa y seguirá pasando siempre, porque solo hay una hora en el reloj de la vida del hombre, las 6 de la tarde. Equidistancia entre el cénit y el nadir. Solo cuando muere el joven, un misterioso reloj da las 12 campanadas, campanadas que anuncian el golpe en tierra del muerto. No obstante, argumento y fábula sufren cambios y transformaciones a medida que sus respectivos niveles se filtran uno en otro. A veces con calculado efectismo, a veces con aparentes descuidos o precipitadas soluciones que esperaban revisión. Advierto que tengo el convencimiento de que el texto que existe de Así que pasen 5 años no había pasado por la revisión del poeta y doy datos referentes a todo esto que prueban que es un texto provisional donde había que corregir muchas cosas. Fijémonos brevemente en la estructura de la pieza. Primer acto. La conversación, más bien que acción, se desarrolla en la biblioteca del protagonista. Aire enrarecido, esbozo de argumento y presentación de personajes. Lo que crea el ambiente irreal no es tanto lo que se dice como el tono de la conversación entre el joven y sus amigos. Extrañas personalidades que más adelante intentaremos aclarar. Acentúa el raro ambiente la escena entre el niño muerto y el gato muerto, que lejos de dividir, da a esta escena una unidad ambiental que en algunos momentos nos parece más cercana al lejano simbolismo de un Maeterlinck que al reciente surrealismo de El Público. Acto segundo, alcoba de la novia, balcones abiertos, noche de luna. La decoración es una amable sonrisa al recargado Art Nouveau de final de siglo. Acentúa la ironía esa cama llena de colgaduras y plumajes, el tocador sostenido por ángeles con ramos de luces eléctricas. Sobre ese fondo realista caricaturesco se van a mover los nuevos personajes. Dos de pura farsa. El padre, a la manera del 18, tomado del 20, el jugador de rugby. Y dos de comedia realista, novia y criada. Más de la mitad del acto es de puro realismo lorquiano. Realismo basado en recuerdos de infancia y adolescencia, en la comprensión del drama de la mujer andaluza, en rebelión contra una moral esclavizadora de sus instintos naturales. Nada rompe el realismo que tanto contrasta con la atmósfera del primer acto, y mucho más todavía con la del cuadro siguiente. El hecho de que el jugador de rugby no hable y solo se limite a fumar y a besar o a ser besado por la novia, no altera nuestra apreciación. Casco, hombreras, rodilleras, son los motivos decorativos de un robot machista, hombre objeto, invención de la novia en sus largos años de espera. A esta atmósfera de realismo y sensualidad llega el tímido y lírico protagonista. En el subsiguiente diálogo joven novia, lo que predomina y vence no es el sueño de él, sino la realidad sensual de ella, realidad del aquí y ahora. Huye la novia con el jugador de rugby, el padre se entrega a su eclipse y la criada al llanto. Solo entonces parece recordar el autor que había otro plano en la obra. Se amortigua la luz de los velones, toman tonos azulados, vuelve a entrar por los balcones, intensificándose hasta el final la luz de la luna y aparece el maniquí del traje de novia. Diálogo paralelo al del acto primero entre el gato muerto y el niño muerto. Pero ahora, más bien que realidad del mundo invisible, parece materialización de un diálogo inmente del joven. El acto, que hasta ese momento se había desarrollado en un marco puramente realista, adquiere un tono simbólico. Liga con el acto precedente, abre paso al extraño mundo del tercero, y sin embargo, la realidad de este acto rompe la unidad ambiental del drama, acto que el propio autor tenía señalado para revisar a fondo. No obstante, lo bellísimo, dramático o cómico de sus partes integrantes. En cierto sentido, el argumento de la obra propiamente dicho termina con este acto segundo. El acto tercero es en parte epílogo del enredo, en parte presencia y resumen de la fábula. En ambos niveles, el acto más próximo al atrevido experimento de El público y del peculiar superrealismo lorquiano. Nos encontramos en un bosque, grandes troncos. En el centro, un teatro rodeado de cortinas barrocas con el telón echado. Cruzan entre los troncos dos figuras vestidas de negro, con las caras blancas de yeso y las manos también blancas. Suena una música lejana. Bosque, que luego servirá de modelo al bosque y a algo más realista de Bodas de Sangre. En el bosque, un teatrillo donde actúan los personajes y un circo invisible donde, como se lee en la versión de Aguilar, hay espectadores definitivamente quietos. Bosque, antesala de la muerte, a donde llegan los personajes confundidos, enredados, perdidas las riendas, sin saber dónde está la salida. Como los personajes del público en el cuadro quinto, como los personajes del año pasado en Marienbad, como el propio Lorca en su poema Infancia y Muerte. Teatrillo, este de Así que pasen 5 años, donde los personajes van a representar por última vez situaciones pasadas, trastocando papeles, voces, intenciones. Teatro, libro de la memoria, juicio final sin Dios ni castigo, la salida, si salida puede llamarse, de este bosque, de este país de sueños, Hades, ínferos, solo será posible por el lugar de entrada, jugada nula, querencia de toro herido de muerte. Herido de muerte, vuelve el joven a la biblioteca del primer acto a jugar su última partida con los emisarios de la muerte. En un principio, todo parece indicarlo, Lorca intentó dibujar prototipos de la humana tendencia a vivir en una de las tres divisiones convencionales del tiempo, pasado, presente y futuro. Mas el tiempo en Lorca, tiempo ya hemos visto con mayúscula, es un manar sosegado, sin fin ni principio, brisa que viene dormida por las ramas. Cuatro personajes para representar tres actitudes. Cuatro. Veamos. Joven viejo o dos en uno. Tan entrelazados, tan compenetrados en el sentir, tal la influencia física en el viejo de los fracasos psíquicos del joven, que brota el convencimiento de estar en presencia de un solo personaje, en constante comentario marginal con la materialización de su alter ego. Aunque vacilante, joven y viejo están concebidos para personificar la actitud del que vive siempre hacia el mañana, en constante espera de futuras realizaciones. El amigo primero vivirá solo en el presente, y el amigo segundo en el pasado, en un constante querer volver atrás en el tiempo. Yo vuelvo por mis alas, dejadme volver. Quiero morirme siendo ayer, quiero morirme siendo amanecer, que les recordaba a ustedes anteayer. Examinemos un poco más de cerca estas representaciones del tiempo. La obra comienza con un diálogo entre joven y viejo. Apenas iniciado, se nos brinda la primera clave del carácter de los interlocutores. El recuerdo del joven es de proyección al futuro. Recuerdo que guardaba los dulces para comerlos después. Al viejo no le desagrada la palabra recuerdo, porque ve esa voz proyectada sobre un cielo de alba. Esto es, sobre un amanecer futuro, antípoda del amanecer pasado del amigo 2. Es decir, añade el viejo un poco después, bajando la voz, hay que recordar, pero recordar antes, recordar hacia mañana. Recordar que es un soñar despierto en la tierra de nadie, de un mañana que nunca llega, porque están las cosas más vivas dentro de la mente que hay fuera, expuestas al aire o a la muerte. Por eso vamos a no ir o a esperar, porque lo otro es morirse ahora mismo. Profundizando aún más en ese vivir hacia el futuro, cuando la mecanógrafa protesta con vehemencia que no quiere esperar, ¿qué es eso de esperar?, grita. El viejo contesta con firmeza, ¿y por qué no? Esperar es creer y vivir. Tema eterno, eternamente renovado. En el amigo primero, Lorca quiso personificar el que solo vive en el presente. Convencional vitalidad y alegría, es bebedor y mujeriego con una vertiente homosexual. Iba con una mujer feísima pero adorable, porque parecía un domador. Una mujer puede ser feísima y un domador de caballos puede ser hermoso y al revés, ¿y qué sabemos? Si el protagonista de la obra guardaba de niño los dulces para comerlos después, el amigo primero responde, yo prefiero comer la fruta verde, o mejor todavía, me gusta cortar su flor para ponerla en mi solapa. mayor interés y profundidad, mayor lirismo supo dar Lorca al amigo II. Es algo más que una mera personificación del vivir en el pasado, si bien así se presenta de entrada. Aguacero bonito el que cayó el año pasado. ¿Lo recuerda usted? Hay en este personaje algo de un español Peter Pan, el niño inglés que no quería crecer para poder seguir viviendo su mundo de fantasía. Loco, le dice al viejo, porque no quiero estar lleno de arrugas y dolores como usted. En esta dirección, el amigo II va más lejos, va hacia un desnacer como final meta retrospectiva. Cuando yo tenía 5 años, no, cuando yo tenía 2 años, miento, 1. Por un lado, el mundo mágico poblado de hadillas, del que algo sabía su creador. Por otro, conciencia, como en el propio Lorca, de los cambios que se producen en el fugaz momento que es la vida del hombre, y por lo tanto, sabedor de la pluralidad de edades que se atropellan unas a otras, angustiando el vivir. Quiero vivir lo mío y me lo quitan, dice al viejo. Mi rostro es mío y me lo están robando. Ahora hay un hombre, un señor como usted, que anda por dentro de mí con 2 o 3 caretas preparadas. Caretas del mundo visionario de Lorca, representación aquí de las edades o de los estados anímicos del hombre, agrupados todos en ese momento que es el vivir. Adivinamos algo de Lorca, de sus propios recuerdos, en este amigo segundo. Mas algo también muy lorquiano se descubre en el viejo y en las 2 actitudes que ambos personajes representan. El viejo recuerda a los 2 amigos la fugacidad de todo, trajes, caretas y caras. Para terminar en típica estampa lorquiana, se apagan los ojos y una hoz muy afilada ciega los juncos de la orilla. Amigo segundo, claro, todo eso pasa más adelante. Viejo, al contrario, todo eso ha pasado ya. Amigo segundo, atrás todo se queda muerto, quieto. ¿Cómo es posible que no lo sepa usted? En cambio, dentro de 4 o 5 años, existe un pozo donde nos caeremos todos. Pozo que reaparece en otros lugares de la obra de Lorca. Concebidos como símbolo de 2 actitudes distintas, el viejo y el amigo II incurren en aparentes contradicciones. Descuido o desdibujamiento. Intencionado este o involuntario, al ir el autor identificándose con sus personajes o al ir legándoles facetas íntimas de su propio ser. Sin mucho trabajo, podríamos también reconocer otras facetas de Lorca en el vital, alegre, dicharachero, bebedor y sensual amigo primero, gozador sin descanso del intenso vivir. Debemos ver en el joven viejo, en los amigos 1 y 2, meras personificaciones de 3 actitudes, como parecería en una primera lectura, o materializaciones de conflictivos pero integrantes yos del protagonista, como lo fueron del propio Lorca, como quizá lo son de todo ser. Los amigos 1 y 2 no volverán a aparecer en la obra, y el viejo de ahora en adelante será inseparable alter ego del joven, sombra del protagonista. Cambios y sutilezas perfilan en el joven aspecto que lo separan del mero símbolo. Sin llegar a adquirir realidad de personaje de drama convencional, toma esa inquietante realidad inmaterial de algunas obsesionantes criaturas lorquianas. Desde el apenas esbozado Enrique de la prosa quimera hasta el director del público, pasando, entre otras, por el narrador de Santa Lucía y San Lázaro, el emplazado, el don Pedro de los romances, el don Perrimplín de la aleluya erótica, el propio Lorca del poema Infancia y Muerte, las figuras y sombras de poeta en Nueva York. Cuando nací, que pasen 5 años, desaparece toda pretensión de realidad convencional, el elemento lírico intensifica en toda la primera parte del acto tercero lo dramático de la pieza. En prosa y verso triunfa el amor, el poeta del amor y el misterio. En ningún momento del drama, en pocos lugares de la obra, se encuentran niveles tan altos de fondo y forma como en el difícil solo que el sibilino Arlequín canta y baila al comienzo del acto tercero. Lorca, en controlado barroquismo, plasma el corazón del drama y los entrecruzados conceptos de sueño y tiempo. Este poema del Arlequín, como ya indiqué en otro lugar, guarda íntima relación con el que canta la Julieta del público al saltar del sepulcro donde yacía. Canta Julieta un mar de sueño, un mar de tierra blanca y los arcos vacíos por el cielo. Mi cola por los mares y por las algas, mi cola por el tiempo, un mar de tiempo. Playa de los gusanos leñadores y delfín de cristal por los cerezos. Oh puro amianto de final, oh ruina, oh soledad sin arco. Mar de sueño. En ambos poemas, Lorca establece el conflicto sueño-tiempo, pero también la correlación y unión de ambos conceptos. Lo que en uno queda aludido en difícil metáfora, en el otro es esencia misma del poema. Una grave, fría, desolada meditación sobre la fugacidad de vida y sueño y sobre la soledad del hombre. Julieta habla desde la muerte, el Arlequín desde el bosque umbral de la muerte. Dice Arlequín: el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. Comienza así el Arlequín. Julieta, para poner fin a su solitaria vida en la muerte, pide un mar de sueño, pero enseguida rectifica y aclara: un mar de tierra blanca. Es que verá Julieta, o Lorca, el sueño como deseable pero estéril desierto de tierra blanca donde nada fructifica. Y si recordamos que en ambos poemas emplea el poeta la palabra sueño en toda su pluralidad de acepciones, una de ellas equivalente a vida, los primeros versos de Arlequín y Julieta adquieren una intensidad y polivalencia difíciles de percibir en una primera lectura. Y el Arlequín continúa: el tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo. Entre paréntesis que abre y cierra la muerte, transcurre el fugaz hoy que es la vida del hombre. No obstante la indudable belleza y dramatismo de esos dos últimos versos, se diría que el propio Lorca no quedó del todo satisfecho con aquel ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, porque él mismo se mejora la plana con perfecta y breve exposición de la fugacidad de la vida. Sobre la misma columna, abrazados sueño y tiempo, cruza el gemido del niño, la lengua rota del viejo. Sobre la misma columna, árbol, cruz, hombre, se funden sueño y tiempo, y la vejez alcanza al niño en su misma cuna. Tema eterno, eterno y nuevo en manos del poeta. Y a la memoria se agolpan citas reveladoras. Era el sitio en que el sueño tropezaba con su realidad de poeta en Nueva York, o aquellas líneas en que la piedra sepulcral de Ignacio Sánchez Mejías la ve como una frente donde los sueños gimen, como una espalda para llevar el tiempo, y donde un tiempo sin sueño es sólo aquella brisa que viene dormida por las ramas. Pero en ningún lugar nos permitimos repetir, el tema que nos ha ocupado esta tarde puede verse con mayor dramatismo y polivalencia que en el solo del Arlequín de Así que pasen 5 años, con cuya lectura íntegra quisiera terminar esta tarde. Leo la importante indicación escénica, primero. Bosque, grandes troncos, en el centro un teatro rodeado de cortinas barrocas con el telón echado. Una escalerilla une el tabladillo con el escenario. Al levantarse el telón, cruzan entre los troncos dos figuras vestidas de negro, con las caras blancas de yeso y las manos también blancas. Suena una música lejana. Sale el Arlequín. Viste de negro y verde. Lleva 2 caretas, una en cada mano y ocultas tras la espalda. Acciona de modo plástico como un bailarín. Arlequín. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. Se pone una careta de alegrísima expresión. ¡Ay, cómo canta el alba, cómo canta! ¡Qué témpanos de hielo azul levanta! Se quita la careta. El tiempo va sobre el sueño hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo. Se pone la careta de expresión dormida. ¡Ay, cómo canta la noche, cómo canta! ¡Qué espesura de anémonas levanta! Sobre la misma columna, abrazados sueño y tiempo, cruza el gemido del niño la lengua rota del viejo. ¡Ay, cómo canta el alba, cómo canta! ¡Qué espesura de anémonas levanta! Y si el sueño finge muros en la llanura del tiempo, el tiempo le hace creer que nace en aquel momento. ¡Ay, cómo canta la noche, cómo canta! Que témpanos de hielo azul levanta.